Bueno, ante todo, muchas gracias, señor gobernador, por estar con nosotros. Es el doctor Orlando Benítez, gobernador del departamento de Córdoba. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar vía telefónica sobre un problema tan grave que afecta al departamento como es el asunto de la ola invernal, las inundaciones. Señor gobernador, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un placer a través de estos micrófonos dirigirnos a todo la región Caribe, a todo el país, y un placer poder tenerte aquí en nuestro departamento, tierra muy calurosa, pero también caracterizada por el talante y el calor de nosotros los cordobeses. Bienvenido.
Muchas gracias. Oiga, le cuento que ayer coincidí con una reunión de dirigentes gremiales, estaban en un salón contiguo, y pude dialogar con la gente de Promontería, con los amigos de la construcción, los que hacen parte del clúster de salud, algunas personas del sector minero. Fue un diálogo muy productivo porque me llevo varias opiniones de lo que está pasando en el departamento. Y mire, ellos me decían algo. En Córdoba tenemos todo para ser grandes, pero nos ha faltado articulación. ¿Usted está de acuerdo con esa premisa que esbozaron algunos de los invitados de ayer?
Cuando yo llegué a la gobernación en el año 2019, recién salí elegido, sabía que tenía como grandes retos, entre otras cosas, primero, recuperar la confianza institucional. Córdoba venía de una crisis de gobernabilidad, golpeado por varios escándalos de corrupción que hirieron profundamente el buen nombre de nuestro departamento. Y hubo una estigmatización general injusta que se castigaba con falta de confianza, con incertidumbre. Uno de los retos que nos trazamos efectivamente fue ese. De igual manera, coordinar acciones en el territorio y con los sectores, aprovechando la transversalidad de algunas iniciativas. Y quisimos devolverle la esperanza al pueblo para que supiese que el principal gerente de la empresa más importante de Córdoba, en este caso la gobernación, necesariamente tenía que liderar una agenda común con un propósito muy puntual, que el departamento crezca y que logre un desarrollo social. Esa misión la emprendimos desde muy temprano. Nunca había existido un gobernador con articulación y armonización con los sectores privados, con los sectores mineroenergéticos, con la academia, con los distintos niveles de gobierno. Habían agendas diferentes. Y eso, pues, desafortunadamente desencadenaba en dispersión de esfuerzos y no se sacaban adelante objetivos que podrían ser consolidados de manera fraterna. Hoy hay una nueva historia, hoy hay un nuevo capítulo, hoy hemos avanzado en muchos de esos elementos y de esos propósitos. Varios de los que aquí mencionas tienen proyectos diversos con la gobernación y hemos logrado superar un poco esa desconfianza en la clase política, en la institución como tal y en la situación que vivía el departamento de Córdoba. Es decir, en el pasado sí ocurrió, estamos viviendo un nuevo presente y vamos a escribir una nueva historia en el departamento de Córdoba, dejando los rieles trazados para quienes vengan a sucedernos.
Yo llegué aquí con la impresión, equivocada por cierto, de que la principal actividad económica del departamento era la ganadería, o sea, la capital ganadera de Colombia y toda la historia que nos han contado. Pero nos dicen que el sector minero-energético ha cogido una fuerza enorme en el departamento de Córdoba. De allí se habla también de un importante yacimiento de cobre que se podría comenzar a explotar muy pronto. Teniendo en cuenta ese dato, señor gobernador, ¿le preocupa la reforma tributaria?
Mira, Córdoba tiene una particularidad muy especial y es una economía diversificada. Tenemos potencial ganadero que es altamente reconocido por la genética y los avances. Somos el principal hato ganadero de la región, el principal exportador y la principal planta de sacrificio está aquí en el departamento de Córdoba con Minerva Foods, que es inversión brasilera y portuguesa. Tenemos igualmente una gran diversidad agrícola. Somos el principal productor de maíz amarillo, de maíz blanco, dentro de los principales productores de plátano del país, por nuestra fertilidad de los valles del Sinú y del San Jorge, que nos permiten tener esa vocación apta para la agricultura. Pero igualmente también tenemos la bendición, si se utiliza bien, de que en nuestro subsuelo exista dos minerales importantes para la transición energética, hoy que está ese tema bastante de moda, y es el ferroníquel, porque la única mina de ferroníquel del país existe en Córdoba, en Montelíbano y parte del San Jorge, y la única mina actualmente en explotación de cobre, oro y plata, que es la mina del Alacrán.
Sí, entre otras cosas, sin cobre no hay transición energética.
De acuerdo, sin cobre no hay transición
Sí.
energética, y esa es una de las posiciones que hemos defendido de manera muy clara. Además, mira que son tres sectores, y cuarto, que es el sector turismo, que tenemos
Claro.
un potencial enorme para hablarte de la diversificación. El sector minas y energía al día de hoy, vigencia 2021, representa solamente el 3% de nuestro PIB. El sector de agricultura representa el 11%. El sector de manufactura también el 11%. El principal renglón de la economía al día de hoy es el sector público, con el 26%. Quiere decir esto que aún tenemos una gran posibilidad de crecer por toda esta bonanza mineral que se viene si se maneja de manera racional. De hecho, la inversión de Córdoba depende de las regalías que hay, como en muchas partes del país, básicamente en nuestra región de la costa Caribe. Nosotros tenemos inversión porque hay regalías
Claro.
y eso nos ha permitido en mi gobierno diversificar la economía porque hemos establecido una prioridad de fortalecer el renglón de turismo como una forma de generar un efecto multiplicador de los recursos que son agotables vía regalías. En este caso hemos querido impulsar ese renglón agrícola, el renglón ganadero, pero sobre todo el renglón turístico. ¿En qué aspectos? Fortaleciendo los servicios públicos,
Sí.
fortaleciendo las vías, fortaleciendo la seguridad y estableciendo equipamiento urbano. Bajo la premisa que estableces, por supuesto que las posibilidades de frenar el sector minero energético para un departamento como el nuestro que plantea la posibilidad de la transición, pues existe el riesgo de que nos golpee financieramente. Somos también de los departamentos hoy con nuevos descubrimientos de gas natural. Somos el tercer o cuarto productor de gas natural del país, actualmente con los nuevos descubrimientos. Combustible este importante también en el marco de esa transición energética.
Sí, sobre todo porque es un combustible limpio, seguro, que no contaminante.
De acuerdo. Entonces, desde esa perspectiva, lo que ha pasado con la gobernación es que hemos entendido la coyuntura, la oportunidad, si se quiere, y la he plasmado no solamente en mi plan de desarrollo, diseñado, por supuesto, hasta el año entrante, sino en la construcción de la visión Córdoba 2052 que seguimos elaborando y que dejaré como un gran legado, entendiendo la potencialidad que hay en Córdoba y ese territorio que queremos transformar de acuerdo a nuestra vocación productiva y las posibilidades que hoy se ofrecen. Ese es uno de los elementos que a nivel de planeación hemos logrado tener como prioridad en la agenda de gobierno para poder darle continuidad a un proyecto territorial, a un proyecto departamental.
Gobernador, me acaban de mandar el dato del nivel del río Magdalena, que lo estamos monitoreando todo el tiempo porque usted sabe cómo están las cosas en el sur del Atlántico. Pasamos de 7,55 a 7,66. Atención, sube el nivel del río Magdalena, se mantiene el nivel del embalse del Guájaro en 5,34, de acuerdo al dato que dimos ahorita. ¿Cómo está la cosa con el invierno en Córdoba, donde ha sido tal vez uno de los departamentos más golpeados por esta ola invernal en el presente año, señor gobernador?
Nosotros tenemos 28 de los 30 municipios en calamidad.
Uy, Dios.
Solamente el municipio de Sahagún y San Antero hoy no padecen situación por ola invernal. Tenemos 51 mil personas damnificadas. Lo hemos dicho en diferentes escenarios nacionales. En el Congreso de la República hace poco estuve en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Hay agua a los tobillos, agua a las rodillas, aguas al cuello. Hay pérdidas de flora, de fauna, económicas. Hay necesidades que surgen de manera colateral a partir de la ola invernal. Les decía en ese momento que en el interior del país se desconoce esta realidad, pero que debían asimilar una situación como la molestia que significa tener una gotera en la casa, aquel que tiene un techo digno en
Sí, claro.
Bogotá. y eso les fastidia. Ahora imagínense estar con agua al cuello
Sí,
y con
tremendo.
una pérdida y el riesgo de lograr también poner en riesgo su vida. Por eso les decía además que ellos que no conocen y no sienten la realidad, poco interés les genera buscar soluciones, soluciones de fondo, soluciones estructurales. Sabemos que el gobierno está llegando, es cierto. No podemos culparlo por lo que pasó hacia atrás,
Sí.
pero sí hay que responsabilizarlo por lo que haga hacia adelante. Y es allí donde necesitamos los departamentos y los municipios una real armonización y una designación de recursos. Mañana hay una reunión con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con varios de nosotros los gobernadores, para seguir hablando al respecto. La forma en que se ha focalizado este hecho periódico, además, porque se habla de ola invernal con periodicidad, es que nunca se ha apuntado a resolver de fondo con una prevención del riesgo y siempre se han concentrado esfuerzos a atender el desastre. Y eso tiene una lógica, y es que los fondos de gestión del riesgo no tienen fondos desde el nivel central, sino que los nutren cuando
Sí,
hay necesidad de dar
después, después,
frazadas o
sí.
de... Nosotros cuando llegamos, Jorge, déjame contarte que yo encontré un fondo de gestión del riesgo departamental también sin fondos,
Ajá.
pero a través del proyecto de ordenanza asigné una renta con el impuesto de registro que siempre lo va a nutrir, porque en constante recaudo va a dirigir recursos. Tenemos allí un porcentaje del 5% que siempre va a alimentar el fondo de gestión del riesgo, con el ánimo de atender el desastre, pero cuando no haya desastre, prevenir el riesgo con obras de infraestructura. Además, logramos un estudio real de caracterización con la CAR, con la CBS, para conocer la dimensión verdadera de lo que ocurre, no solamente con la Mojana de Córdoba, sino con la cuenca del Sinú, que es nuestro principal problema, y la cuenca del San Jorge. Tenemos 206 puntos críticos en el río Sinú y tenemos 94 puntos críticos en el río San Jorge, que se suman a la Mojana, es la problemática de... Problemática por mal manejo, oportunidad si se logra canalizar, porque el agua es vida y el agua es
Sí.
fortaleza como un elemento para poder producir.
Estoy de acuerdo con usted, señor gobernador, cuando dice que el gobierno está llegando. Bueno, va a cumplir el presidente Petro los primeros 100 días en unos cuantos días nada más. Pero fíjese que en el sur del Atlántico hubo reuniones con el presidente, con la unidad de gestión de riesgo, pero no se ve, no se le ve operatividad a la unidad de gestión de riesgo. No ha llegado al Atlántico absolutamente nada. No ha llegado una maquinaria, no ha llegado recursos, no ha llegado alimentación, no han llegado frazadas, no ha llegado techo, no ha llegado nada. Pero y ya llevamos 100 días.
No, y aquí a la gobernación, a través de la gobernación, tampoco ha llegado absolutamente nada.
¿Y qué
Nosotros,
le dicen a usted?
que están haciendo las tareas, nosotros estamos, mientras tanto, haciendo un esfuerzo
Es
importante.
que eso
Hemos...
es lo que ha pasado. Son las regiones las que han tenido que atender una emergencia que muchas veces debe tener por lo menos un apoyo del gobierno nacional.
Sí, y es necesario porque supera los esfuerzos económicos de los departamentos. Nosotros hemos venido entregando ayudas, kits alimenticios, kits de aseo, colchonetas, hamacas y demás. De hecho, esta semana tenemos nuevamente acción en terreno en el Alto Sinú, estuvimos en el San Jorge, en el Bajo Sinú. Hemos hecho ingentes esfuerzos, pero los recursos son limitados.
Correcto.
Por eso también hemos hablado que si nos van a dar competencias a los territorios, estos vengan acompañados con fuentes reales de financiación, porque lo que ha venido sucediendo, y repito, no a quien digo la responsabilidad de este gobierno, porque esto es heredado, pero la composición del Estado es injusta desde el punto de vista de las competencias a los territorios sin fuentes de financiación reales. Ese es un ejemplo. Muy, muy franco, donde se necesita hablar de una reforma, yo lo he dicho, una reforma tributaria, por ejemplo, sí, pero que fortalezca las finanzas territoriales y se hable de destinación específica a situaciones como la ola invernal, como la gestión del riesgo, como el PAE, que está
Sí.
desfinanciado, y otros elementos.
Bueno, óigame, gobernador, para cerrar esta entrevista para radio, porque ahorita vamos a conversar para sucesos, lo hago como periodista por solidaridad con lo que le ha pasado al colega Rafael Moreno. ¿Cómo van las investigaciones para establecer qué pasó con el colega asesinado aquí en Montería.
Bueno, a nosotros nos duele cualquier situación de esta naturaleza. De hecho, yo que desafortunadamente en condiciones absurdas también perdí a mi padre
Sí,
cuando lo
sí.
asesinaron, sé lo que significa ese vacío y he expresado mi solidaridad con toda la familia, más cuando se ejerce una función como el periodismo. Hemos dicho a las autoridades que hagamos hasta lo último por esclarecer estos hechos. No puede existir impunidad sobre ningún crimen. Particularmente hemos puesto toda la atención, se lo hemos pedido a quienes están investigando. Hay colaboración del nivel nacional, hay ojos internacionales y esperamos que prontamente se pueda esclarecer esta situación en particular y evitar a futuro que sigan ocurriendo este tipo de hechos en nuestro departamento, que enlutan no solamente al periodismo a nivel del gremio, sino que en general a todo el departamento.
Gobernador, para cerrar, el tema de la seguridad en Córdoba, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Hay actores que siguen generando incertidumbre en algunas regiones del departamento?
Yo he dicho en diferentes escenarios, incluso con el gobierno nacional, que de las preocupaciones más grandes que hoy tengo dentro de la seguridad es los fenómenos relacionados con la extorsión. Porque la extorsión presenta un subregistro, puesto que no todo el mundo se atreve a
Claro, sí, en el
denunciarlo.
Atlántico estamos igual.
Y eso golpea a todo el mundo sin discreción, sin discriminación y de manera muy directa a ricos, pobres, a rurales, a urbanos, a ganaderos, a comerciantes. Desafortunadamente, tiene una afectación que amerita un plan de acción real y lo hemos puesto, no solamente el gobierno anterior, sino a este, en conocimiento. Hemos expresado además nuestro agrado con el concepto de paz total en el sentido de querer sentar a la mesa a todos aquellos que tengan la voluntad real de construir la paz, pero también hemos advertido sobre la necesidad de delimitar en tiempos y en concesiones para que no se generen reacciones distintas en la sociedad civil de bien. Y puse como ejemplo la situación que ocurrió en pleno proceso de paz con mi familia, que fue asesinado mi padre, mi tía y su conductor dentro de la zona de despeje. Es decir, a 100 metros de un retén militar, con cese de hostilidades, en pleno proceso de paz con la autodefensa. El ánimo de paz es maravilloso y todos lo queremos, pero deben haber reglas claras para proteger a toda la sociedad y no correr el mismo riesgo. Desde esa óptica, todo lo que se haga en pro de la tranquilidad, la convivencia y la armonía en el departamento y en el país, pues es bienvenido. Mientras tanto, fenómenos como ese, como el microtráfico, como la extorsión, como el mismo narcotráfico, siguen siendo las amenazas más grandes. Y el enfoque que aquí le hemos dado desde nuestro plan de desarrollo y desde mi gobierno para derrotar a los enemigos de la paz que hemos concebido como aquellos que potencializan las carencias como el analfabetismo, como la pobreza, como el desempleo, como la miseria, como esas amenazas por las carencias sociales son realmente los enemigos de la paz y por eso hemos hablado desde nuestra perspectiva de gobierno en generar oportunidades, en generar bienestar, en generar equidad y seguridad para poder tener la fortaleza desde el control territorial, no solamente desde la perspectiva militar, sino también llegar con la oferta institucional, que creo que es la deuda más grande que existe con el territorio.
Gobernador, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros aquí en Emisora Atlántico hoy en esta transmisión que estamos haciendo desde Montería. Coincido con usted en ese asunto de la extorsión, se ha convertido en una especie de cáncer en gran parte del territorio nacional, porque el subregistro debe ser impactante si lográramos tener las estadísticas reales de lo que están haciendo estos individuos relacionados con lo de la extorsión. Nada más le comento una historia que pasó en el Atlántico este fin de semana. Ya han matado varios tenderos que no han querido pagar la extorsión. El sábado en el municipio del Uruaco mataron a un tendero que tenía un bebé en los brazos y el sicario llegó a la tienda y le disparó sin tener ningún tipo de consideración. Así está actuando este delito de la extorsión que, repito, se ha convertido en un cáncer en todo nuestro país. Ahora son las 8 en punto. Compañeros, sigan ustedes en estudio en la ciudad de Barranquilla. Nos vamos a concentrar para grabar nuestro programa de televisión, Sucesos, a través de Telecaribe, nuestro canal.